son los testimonios de los protagonistas, las leyendas verdaderas que han sido o han sido ocultadas o tergiversadas. Tenemos los archivos de la historia cubana a disposición de la verdad. Y comencemos por el siglo XXI. Es el tema que tenemos en este programa. El siglo XXI llega a Cuba en medio de una campaña política organizada por el gobierno cubano, por el régimen de La Habana, enfrentado a Estados Unidos y a la comunidad exiliada. Además de tener espías ya en esa época, espías presos en cárceles estadounidenses. En este programa vamos a pasar revista, vamos a recordar lo que fueron los primeros años de la década del 2000, la llegada del siglo XXI. Y para hablar del tema, o por lo menos de estos temas, y yo después le voy a hablar ya de algunos temas específicos, pues se nos acompaña aquí en los estudios el doctor Herminio San Román, abogado y analista, fue director nuestro de Radio y Televisión Martí desde el año 1997 al 2001. Saludos, Herminio, bienvenido.
Un placer estar contigo y con todos los radioescuchas en Cuba.
Y en La Habana tenemos a alguien que conoce muy bien de todos estos acontecimientos que vamos a hablar en este programa. Me refiero al licenciado en Ciencias Políticas, Dimas Castellano, el periodista Dimas Castellano. Dimas, saludos, bienvenido a este programa especial.
Saludos para ustedes y para todos los colegas del programa.
Bien, vamos a recordar algunos de los temas que tenemos en este programa, porque el siglo XXI, cuando hablamos del año 2000, llega el siglo XXI en medio de una efervescente campaña política e ideológica en Cuba. Me refiero al caso del niño Elian González, al que muchos le llamaban Eliancito, así le decían por acá. En La Habana, Fidel Castro ya había ordenado movilizar todas las fuerzas posibles. Era pues prácticamente todos los días el tema de Elian González. Elian González sacó a la gente a las calles, campañas a favor del regreso de Elian González. Y aquello pues prácticamente no se hablaba de otro tema. Fidel Castro no permitía que se hablara de otro tema que no fuera Elian González. Para aquellos que ya no recuerdan, Elian González en el año 1999 salió junto con su madre en una embarcación de Cuba. La madre falleció, la embarcación zozobró, se hundió, fallecieron en la travesía. El niño queda solo, flotando en las aguas del estrecho de la Florida, ya en las aguas pegadas a las costas de Miami. Y ahí fue rescatado por dos pescadores que lo trajeron a tierra. Una vez que este niño llegó, ahí comenzó la saga de Elian González, que duró meses. Fue prácticamente, no llegó un año, pero fue todo un tiempo muy intenso, tanto en Miami como en Cuba. Ya para enero del 2000, el niño Elian González, junto a la familia de su madre, Elizabeth Brotons, que es la que muere, pues ya va a la escuela. El niño llegó de 5 años, comenzó en la escuela Lincoln Martí. Había participado en algunos eventos públicos ya, como la parada de los Reyes Magos en Miami. Estaba pues estaba en una espera de lo que es la solución de su estancia aquí en Miami. Sin embargo, ahí comenzó todo esto. Herminio San Román, tú viviste muy de cerca todo lo que fue el caso de Elian González. ¿Por qué? Primero, porque eres un cubano, vivías en Miami, pero sobre todo, Herminio, porque estabas dirigiendo Radio y Televisión Martí en ese entonces. Y la misión nuestra era informar absolutamente todo, tanto lo que sucedía en Cuba como lo que sucedía acá en el sur de la Florida. Y además, en el gobierno de los Estados Unidos en Washington. Había un gobierno, estaba Bill Clinton en la administración de Estados Unidos, o sea, el presidente era el señor Bill Clinton, y hubo muchas críticas, pero de eso vamos a hablar después. Cuando te hablo de Elian González, ¿qué recuerdas?
Obviamente, siempre tenemos que recordar a Elian con la idea de como la mayoría de nosotros vinimos aquí, con las ansias de libertad con que su madre lo sacó de Cuba, con la necesidad de ese cubano que sale, que arriesga a su vida como ella lo hizo, para que su hijo pudiera vivir en libertad. Un niño muy simpático, un niño que llegó al corazón de la comunidad cubana. Y yo digo, mucho más que la comunidad cubana, muchas de las comunidades centroamericanas y suramericanas del área de Miami-Dade, obviamente se enamoraron de Elian González, de la historia de Elian González y del proyecto, que podemos decir, de Elian González, que era mantener el ideal de la mamá era que el niño pudiera vivir en libertad. Así, ¿quién no va a apoyar esa idea? ¿Quién no va a apoyar todos los caminos que eran necesarios para buscar la forma de que ese niño pudiera quedarse aquí? Hasta que obviamente todos sabemos el final. Los Estados Unidos es un país de leyes. Las leyes de los Estados Unidos siempre le dan la prioridad a un padre o madre que exhibe que es buen padre o buena madre, que no abusa al hijo y que esté dispuesto a mantener a su hijo, pues esas leyes le dan la posibilidad, claro, a Juan Miguel, el padre de Elian, poder venir y reclamarlo. Y eso causa una gran fricción dentro de la comunidad cubana, obviamente el gobierno cubano y el gobierno de los Estados Unidos.
Ahora, me gustaría, conforme te hice la pregunta a ti, hacerle la pregunta a Dimas Castellano. Estamos hablando ya de unos cuantos años, hace prácticamente dos décadas. Cuando digo prácticamente, hay muchos cubanos que quizás, vamos a decir, los cubanos que tienen ahora 30, 30 y tantos años, 20 años atrás ya no recuerdan ni lo que sucedió con Elian González, las tensiones que hubo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno cubano. Después vamos a hablar de cómo se manejó la situación. Pero te pregunto, Dimas Castellanos, casi dos décadas después te menciona el nombre de Elian González, las campañas aquellas del gobierno cubano, la batalla de ideas que Fidel Castro implementa para discutir el caso de Elian González. ¿Qué conclusión se puede sacar, Dimas?
Yo empezaría diciendo que fue una gran habilidad del gobierno de Cuba y una gran manipulación de un hecho que, claro, arranca sensibilidad por tratarse de un niño que la madre había muerto. Por eso aquí no se hablaba casi, pero en Estados Unidos imagino que la muerte de la madre pues tuvo un mayor efecto. La madre aquí, su nombre desapareció prácticamente, y solamente se hablaba de Elian y del padre. Creo que fue una gran manipulación. Yo creo que en el caso de Elian hay que ubicarse en el momento en que esto ocurre, para entender un poco la importancia, el peso, la oportunidad que el gobierno cubano y por qué aprovecha ese momento. Se estaba produciendo, estaban los efectos todavía de la crisis aquella de los tigres asiáticos, después esa crisis pasó para Rusia, pero es un momento también en que nosotros veníamos en una crisis profunda desde principios de los años 90 por la desaparición del socialismo de Europa del Este, y que se habían empezado algunos cambios coyunturales. Y esos cambios empezaron a fracasar, se detuvieron porque se empezó a formar una clase media en Cuba. Y había un desencanto muy grande en la población cubana. Eso es lo que recuerdo con fuerza en el momento que esto ocurre. Recuerdo que hubo un acto en la plaza, no recuerdo por qué razón, en la Plaza de la Revolución, y yo tenía el televisor puesto y vi aquello tan vacío, cogí mi bicicleta y me fui para allí para comprobarlo. Y efectivamente, yo atravesé la plaza en bicicleta y no había casi nadie allí. Fue un acto que se celebró frente al edificio del Ministerio del Interior. Esa era la situación que había, de descontento total, de desmovilización casi total de la población. Y hacía falta un hecho, y Fidel Castro, claro, estaba al tanto de eso, y fue como que le sirvieron la mesa, y se sobredimensionó el caso, ya cuando eso habían muerto muchos niños tratando de llegar a Estados Unidos con sus padres. Hay otros que no les permitían a los padres que estaban aquí verlos, los tenían separados, y todo ese dolor humanitario para nada tenía importancia. Sin embargo, se cogió a Elian como una bandera, y de ahí surgió la batalla de ideas. Y esta batalla de ideas no fue más que una gran campaña cívico-militar, diría yo, porque es con términos militares todo, tal y como había ocurrido con las campañas de la alfabetización, la de los 10 millones. Aquí todo ha sido campaña y campaña, una tras otra, desde que triunfó la revolución. Y con eso se estuvo movilizando al pueblo de forma permanente, una movilización permanente, actos en cada municipio, se iban rotando todos los sábados, y se hablaba de Elian, como se habló después de los prisioneros de la red Avispa, o como se está hablando en este momento de los médicos, etcétera. O sea, se pone toda la función, la propaganda del país, todos los medios, en función de eso. Y ya hoy prácticamente nadie se acuerda de eso. ¿Por qué? Porque como todo se hizo en nombre de la batalla de ideas, y la batalla de ideas fue un subproducto de ese momento coyuntural, pero que se convirtió en el producto principal. Y ahí esa es la esencia, lo demás fue un millón de tareas para remover el país, para levantarlo, y ningún resultado dio. Todo siguió fracasando, plan emergente de escuela, plan de no sé qué, plan para restituir tal cosa. Eran como 200 planes de eso, que era lo que el gobierno necesitaba para sacudir el país. Y en definitiva no dio ningún resultado. Por eso estamos en la crisis todavía que estamos. Y eso costó una cantidad enorme de dinero, esas movilizaciones permanentes. Y en eso se gastó el dinero, en vez de emplearse en el desarrollo de la economía cubana.
Eran campañas y batallas, porque en Cuba campañas y batallas.
En marzo, las autoridades deciden quitar la custodia del niño a la familia de Miami y dársela a su padre. Otorgan la visa de entrada a Estados Unidos a Juan Miguel González y 5 familiares de Cuba. El padre del pequeño llega a Estados Unidos a inicios de abril. El 13 de ese mes vence el ultimátum del gobierno para la entrega del menor al padre por parte de los familiares. Transmiten un video en el que Elian asegura no querer volver a Cuba. Un tribunal de Atlanta ratifica la orden que impide que el niño salga de Estados Unidos hasta que se ventile la petición de asilo. En una operación relámpago de apenas 3 minutos, agentes federales entraron la madrugada del sábado 22 de abril por la fuerza en la casa de los familiares del niño cubano Elian González en Miami y se lo llevaron para reunirlo con su padre en Washington. Protesta en la capital del exilio y una huelga general por la decisión de la administración de Bill Clinton. Al final, Elian regresó a La Habana y en Miami, el voto cubano-americano en la elección presidencial de ese año fue abrumadoramente para el candidato republicano George W. Bush.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Antes de pasar al próximo tema, que también viene con el inicio del siglo, con el año 2000, yo quiero apuntar varias cosas, porque los que vivieron la saga de Elian dentro de Cuba, la vivieron desde el punto de vista ideológico que Fidel Castro manejó la situación. Ya decía Dimas Castellano, de la madre que murió no se hablaba en Cuba. Se hablaba del niño y del futuro del niño, etcétera. Yo te pregunto, Herminio San Román, tú estabas muy cerca de figuras muy cercanas al presidente Bill Clinton. De hecho, eras considerado uno de los amigos del presidente Bill Clinton. ¿Hubo mal manejo por parte de Estados Unidos? Janet Reno, ya fallecida, Janet Reno era la fiscal general de los Estados Unidos, fue la que dirigió lo que es la recuperación de Elian con armas largas, etcétera. Yo recuerdo que el gobierno cubano manipuló muy bien el escenario. Primero envió a las abuelas. Las abuelas se reunieron con una monja, la hermana Langlin, creo que se llamaba Langlin, creo que se llamaba aquí en Miami Beach, la reunieron. Esta monja dijo que el niño debiera quedarse en Estados Unidos, que ella no le gustó la actitud de las abuelas. El gobierno cubano jugó con las abuelas, las envió, aterrizaban en un aeropuerto, después aparecían por otro lado. Las abuelas desaparecen, se reúnen con el niño, regresan a Cuba, hacen gran campaña con las abuelas. Después hay una decisión en una corte de Estados Unidos que el niño no debía ser enviado a Cuba todavía, pero que necesitaba un proceso legal, toda esta situación. Viene entonces el padre de Elian González, una gran campaña publicitaria, el padre no se enfrenta al niño, lo controla la embajada en Estados Unidos. Después que se produce la captura del niño, y digo la captura porque es que así fue por parte de Estados Unidos, capturan al niño, se lo entregan al padre, el gobierno cubano envió maestros a Estados Unidos para enseñarle al niño en Estados Unidos, para adoctrinarlo en Estados Unidos, y todo eso lo permitió el gobierno de Bill Clinton. Yo me pregunto, ¿no había otra forma de manejar esto? ¿Cómo se maneja la política en Estados Unidos? ¿Cómo se maneja un conflicto familiar sin necesidad de permitirle tanto show al gobierno cubano?
Dentro del gobierno de los Estados Unidos, obviamente, había división. Había muchas personas, incluyendo el vicepresidente Al Gore, que tenía la posición que el gobierno cubano no se le podía dar una victoria de esa manera, pero a la misma vez que había que seguir las leyes, porque los Estados Unidos es un país de leyes, no es como Cuba, que hay que hacer lo que el dictador de turno mande y dicte. Y obviamente, entre eso empiezan los expertos, los psicólogos, cuáles son los problemas del niño, que si esta división le causa más problemas al niño, y qué es lo que es mejor para el niño. Y los estudios, como hemos dicho, la ley en los Estados Unidos siempre ha sido darle el beneficio de la duda al padre. Y eso sucede no solo es por la jurisprudencia estadounidense, uh-huh. sino que también que hay cientos de casos de niños americanos que están viviendo fuera de los Estados Unidos, donde una madre o un padre...
Tienen conflicto, claro.
Que tienen conflicto.
Pero mi pregunta, ¿tenía que meterse estos hombres armados, antimotines, para sacar ese niño del seno familiar o había otra forma de hacerlo?
Yo creo que no se debió hacer de esa manera. Yo creo que, obviamente, de la manera que... Y tenemos que autocriticarlos también, uh-huh. de la manera que nosotros, como el exilio, también lo manejamos.
Claro.
Cuando el tío del niño salió, ni para loca, ni para lo loca.
Sí.
Y la señal que mandan, obviamente, es que, bueno, esto va a necesitar un final violento. Y yo creo que fue un error, porque al fin y al cabo, la familia era una familia, gente honesta,
muy
gente
humilde,
trabajadores.
Muy buenas personas.
Yo creo que con tiempo pudieron haber llegado a una solución pacífica.
Y se puede demostrar algo, y es que Fidel Castro politizó el asunto a un punto que entonces Miami responde a esa politización del gobierno cubano, y entonces cuando se suben las dos politizaciones y ya era muy difícil llegar a un acuerdo en el medio.
Exactamente, eso obviamente es muy obvio, el gobierno cubano conoce muy bien cómo reacciona al exilio.
Exactamente, lo manejó.
Tanto fue así que el resultado, y no vamos a decir que directamente, pero... gran parte de la victoria del presidente George W. Bush en el año 2000 se debe a, obviamente, el voto cubano-americano que se volca grandemente en contra de Al Gore y a favor de W. Bush. Y gana la presidencia porque gana el estado de la Florida.
La Florida decide.
Decide por 536 votos de diferencia.
Y por eso se dice que el voto cubano-americano fue decisivo en la elección de Bush.
Exactamente.
Bush hijo, me refiero.
Exactamente. Obviamente, casi hay otros factores, pero eso es uno de los factores principales.
Uno de los factores principales, no cabe la menor duda, lo tenía aquí entre mis notas, es cómo realmente todos los cubanoamericanos quisieron pasarle la cuenta al Partido Demócrata por la acción de Bill Clinton con el niño Elian González. Por cierto, hay dos temas nada más que curiosos, un poco quizás de sentimental, ¿no? El niño Elian González fue descubierto un día de Acción de Gracias. Un día de Thanksgiving, un día de Acción de Gracias, fue descubierto en el mar. Estos dos pescadores, estaba rodeado de delfines.
Y pescadores norteamericanos.
Y pescadores americanos, exactamente, rodeado de delfines. Eso dio una imagen muy linda también al niño, era una imagen increíble. Pero la otra curiosidad es que un sábado santo, las tropas de inmigración entraron a casa de Elian González por la fuerza, rompiendo puertas, rompiendo ventanas, cercas, y se llevaron a Elian González un sábado santo, en Semana Santa. O sea, son dos notas nada más.
No,
que
hay esa fotografía que es para la historia.
De Al Díaz, en paz descanse.
De Al Díaz, que en paz descanse, cuando abren la puerta del closet donde está el pescador. Con el niño. Y
lo apunta. Y
un agente de inmigración con un arma larga apuntando.
Una imagen feísima.
Muy fea.
Bueno, el caso se agranda a partir de que se hace un caso especial de esto y el gobierno cubano utiliza todos sus recursos para dar la impresión de que es una violación, digamos, de derechos humanos, que sabemos que no es así.
Marco Antonio Ramos, profesor de teología e investigador sobre estudios cubanos.
Lo que sucede es que esto ha sido politizado desde el principio y después de todas estas manifestaciones y declaraciones públicas en Cuba, la cuestión ha ido a la prensa internacional y se ha movilizado también la opinión pública en algunos sectores, pero no podemos pensar que se trata de un caso de la importancia, vamos a decir, de un conflicto entre naciones, ni mucho menos. Tiene su importancia relativa.
¿Y sabía la familia que el padre quería venir para acá?
Armando Gutiérrez, vocero de la familia de Elian González.
Pero todo cambió basado en la presión que puso el gobierno de Cuba y el loco de Fidel Castro.
Habla Delfín González, tío abuelo de Elian González.
En una escuela militar, recibiendo la odiosa doctrina esa comunista, que eso no sirve, eso está demostrado en el mundo, que eso es hambre y miseria para esclavizar a los pueblos.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Vamos a pasar a otro tema sumamente importante, Dimas Castellano. Los espías, la red espía, la red de Avispa, fue capturada el 12 de septiembre de 1998, en la madrugada. Amanecimos con la noticia. Y digo amanecimos con la noticia porque me acuerdo como si fuera hoy, porque el 12 de septiembre es mi cumpleaños y lo tuve que trabajar hasta altas horas de la noche. Así que el 12 de septiembre del 1998 fue la captura de 10 personas de la red Avispa. Porque es bueno decirle a los cubanos que no son los 5 espías, no son los 5 héroes, como le llaman, son 10. Son 10 de los cuales el gobierno cubano no habla de los otros porque los otros llegaron a acuerdo con la fiscalía y se declararon culpables.
Y cooperaron.
Y cooperaron con la información. Entonces el gobierno cubano a ese los obvia, no los menciona. Habla de los 5 héroes, de los 5 espías. Pero es bueno que se sepa esto. La red Avispa fue realmente todo, posiblemente la red de espionaje más grande que se había capturado hasta la época en Estados Unidos. Vamos a comenzar por Dimas Castellano. Cuando llega esta noticia en 1998, Dimas Castellano, yo creo que esto marcó algo bien difícil para el gobierno cubano. Los cogieron con la mano en la masa, Dimas.
Yo pienso que para esa época se podría calificar como en el campo de la política, de la diplomacia, de las relaciones entre países, como el golpe más fuerte recibido por toda la manipulación que el gobierno se vio obligado a hacer para tratar de ocultar. O sea, detrás de esto se lanza una gran campaña que es como una gran cortina para que no se vea la realidad que había detrás. Aquí se hablaba de que eran 12, pero no solamente que eran 12, eran más. Hay otros que lograron escapar, regresar a Cuba, etcétera, pero que eran 10 o 12 y que de ellos son 5 los que se mantienen en su posición, que son los que procesan. Los demás colaboraron con la justicia apoyándose en ese principio de las leyes norteamericanas, de que colabora y tienes una gran rebaja de la pena o puedes librar la pena que te correspondía. En el fondo es uno de los resultados de esa guerra fría, de esa confrontación entre Cuba, entre los gobiernos, hay que hablar claro, entre los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos desde el año 59 para acá. Una contradicción que era una necesidad, independientemente de la responsabilidad que tuviera Estados Unidos en eso y de la que podía tener el gobierno cubano, pero para Cuba, para el gobierno de Cuba, era una necesidad para poder ocultar, solapar la ineficiencia del sistema. Eso se lo sirvieron al gobierno cubano en la mano. Y cuando se ocurre esto de los espías, que el pueblo se podía empezar a cuestionar muchas cosas, pues se lanza un barraje enorme de información y se convierten los espías en héroes. ¿Y de qué manera? En las escuelas, la prensa, bueno, igual que están ahora con los médicos, no había un minuto que tú encendieras un medio de difusión de la televisión, de la radio o de la prensa escrita que abriera un periódico y lo que había ahí era siempre los 5 héroes, las injusticias que estaban luchando contra el terrorismo allí para ocultar de que había pruebas que los habían cogido realmente buscando información de bases norteamericanas, etcétera. Eso es lo que recuerdo, claro. Fue un gran impacto, pero que fue muy hábilmente también, igual que el caso de Elian, muy bien manejado, pero fue el gran fracaso del espionaje nuestro en el exterior de Cuba.
Es muy importante, especialmente el último punto que usted hace, es que el gobierno cubano internacionalmente y la campaña dentro de Cuba es que estos llamados 5 héroes estaban aquí para espiar a las organizaciones terroristas cubanas en el exilio que estaban planeando ataques dentro de Cuba. Como se comprobó abiertamente en un juicio legal, con todo lo de la ley en Estados Unidos, estaban aquí con una misión para espionar bases militares. Uh-huh. La base de MacDill en Tampa, que es donde se encuentra la operación del comando central, obviamente era es una de las bases más importantes de los Estados Unidos, la base también en Los Cayos,
Boca Chica,
como vimos mucho después, con la espía Ana Belén Montes, penetrar una vez más el establecimiento militar estadounidense, porque una vez más el gobierno cubano, uno de sus negocios es vender información, claro, vender inteligencia a otros estados.
Ahora, hablando de los espías, es verdad que la noticia la adelantamos un poco porque es la detención en el año 1998. El juicio es en el 2001. Es decir, ya venía el gobierno cubano primero diseñando qué hacer con los espías, qué campaña lanzar. Le cae lo de Elian González, sale la campaña de Elian González, la batalla inmediatamente cuando comienza el juicio de los espías aquí en Miami. El gobierno cubano hace como una transición entre la campaña de Elian González con los espías y continúa, empata dos campañas. Fidel Castro empata dos campañas, la de Elian González que venía ya desde el 99 y la empata entonces ya con el inicio del juicio en el 2001. ¿Qué pasa con el juicio? En el juicio se demuestra que los cinco espías se confabularon para el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, que fue en el año 1996. Esa red avispa estuvo confabulada, colaboró en lo que es la logística de lo que fue el derribo en aguas internacionales de las avionetas de Hermanos al Rescate. Por eso es que lo ligan con una cuestión criminal, y por eso es que muchos de ellos tienen cadena perpetua, doble cadena perpetua, y otros menos cantidad de años, pero todos fueron encontrados culpables. Me parece que eso hay que decirlo, y es que el gobierno estadounidense, las agencias de seguridad los tenían descubiertos, pero hubo una decisión de acabar, parece que era muy grande ya el espionaje de Cuba en Estados Unidos cuando ya deciden terminar con esto. Porque no podemos olvidarnos, por ejemplo, en el 2002, cuatro diplomáticos cubanos fueron expulsados de Estados Unidos por las actividades que no tenían nada que ver con su misión, y fueron expulsados. Entre ellos está Gustavo Machín. Gustavo Machín, que ahora lo hemos visto en las negociaciones, o lo vimos en las negociaciones que hizo el gobierno de Estados Unidos con el de Cuba para el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Ahí está Gustavo Machín. En el 2003 se expulsan 14 diplomáticos cubanos de Estados Unidos por labores de inteligencia, entre ellos José Anselmo López Pereira, el esposo de Josefina Vidal. José Anselmo, Josefina Vidal, que atendía en la Cancillería Cubana de Estados Unidos y que fue la negociadora principal con Estados el restablecimiento de relaciones. Es decir, ligado con la inteligencia y expulsado de los Estados Unidos. Y posiblemente el más importante junto con Ana Belén Montes, que es Walter Kendall Mayer. Mayer, que era un hombre de inteligencia, trabajaba dentro del Departamento de Inteligencia del Departamento de Estado de Estados Unidos. O sea, estamos hablando un nivel de espionaje del gobierno cubano prácticamente inverosímil. Y sin embargo, Estados Unidos decidió romper con todas estas cuestiones porque, como dice el ministro San Román, Cuba, sin dudas, negocia y vende información. ¿Te sorprendió este nivel de espionaje del gobierno cubano en Estados Unidos, Herminio?
No, sinceramente no me sorprendió. Sabemos que el gobierno cubano depende no solo de reprimir al pueblo cubano, sino de inteligencia, especialmente de Estados Unidos, y que de eso depende no solo como un método de ganar divisas, sino como ellos piensan para la defensa, claro, de Cuba, como le venden al pueblo cubano, que todos los días viene un ataque del imperialismo yanqui, que todos sabemos que no existe, pero de eso vive el gobierno cubano, de la publicidad negativa, de mentir y de manipular a la población y la información. Claro. Como hemos dicho, el gobierno cubano, durante el arresto de los espías, en esa batalla de ideas, lo que le vende al pueblo cubano es que estos cinco espías venían a espiar al terrorismo de los exiliados cubanos, no a las instalaciones militares, no venían a hacer daño, daño criminal, porque lo de las avionetas de Hermanos al Rescate es un incidente criminal internacional.
Sí, claro, claro.
Y trataron de taparlo, decirlo que estaban en aguas cubanas, y después se comprobó abiertamente que estaban en aguas internacionales, uh-huh, y que fue un crimen. O sea, eso es la retórica del gobierno cubano, que poco a poco le abre los ojos al pueblo cubano a la realidad de lo que está haciendo su gobierno.
Durante 40 años, la actividad de espionaje del gobierno de Cuba se ha desatado aquí en los Estados Unidos en diferentes épocas, a veces con más o menos intensidad.
Agustín Acosta, periodista cubano.
Es muy curioso el tratar de averiguar por qué estos arrestos se producen de una forma tan contundente. Quizás no haya un precedente en este siglo en que 10 operativos de un ejército o de un gobierno extranjero hayan sido detenidos en una misma redada en los Estados Unidos cuando trataban de violar la seguridad de este país.
Y esto es un hecho que está vinculado directamente con el gobierno de Cuba, es un hecho que está calificado de agresión a los Estados Unidos, y esto merece una respuesta en términos políticos de qué medidas se va a tomar para que esto no siga sucediendo.
Ninoska Pérez Castellón, activista política y periodista cubana.
Y esto es algo que aquí llevamos denunciando por años, y por lo general pues se trataba de desacreditar al exilio. Este era, inclusive era parte de la labor que tenían estos espías aquí, tratar de desacreditar a la oposición al régimen de Fidel Castro en el exterior, para de esa forma tratar de promover y cambiar a la imagen. Aquí está la realidad, estamos hablando de espías, estamos hablando de actos terroristas, estamos hablando de infiltración dentro de bases norteamericanas. Se ha hablado en esa audiencia de que había la posibilidad de atentar contra hangares y aviones militares de Estados Unidos. Así que no estamos hablando de algo que el gobierno norteamericano hasta cierto punto ha tolerado, que es que el régimen castrista infiltrara o vigilara a las organizaciones del exilio. Estamos hablando de una seria amenaza contra la seguridad y la estabilidad de este país. Y eso es lo que ha demostrado este caso, que sin duda es algo tremendamente serio.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
Vamos a pasar a otro tema. Y aquí ahora vamos a pedirle a Dimas Castellano que nos dé su opinión. Y el tema es, en la administración de Bill Clinton, los primeros años de lo que es el siglo 2000, sucede algo que no había sucedido nunca, y es que se permite venta de alimentos y medicinas a Cuba. A pesar de que el gobierno cubano siempre dice que el bloqueo no permite que haya medicinas en Cuba, y que el bloqueo es el hambre que hay en Cuba es por culpa del bloqueo. Desde la época del presidente Bill Clinton, después que pasó el huracán Michelle por La Habana, que quedó pues devastado toda La Habana, por primera vez en 40 años, el gobierno de Estados Unidos autoriza a través de un decreto la venta de alimentos y medicinas a Cuba. Claro, tenía condiciones. Tenía que ser pagado por adelantado y tenía que ser pagado en efectivo. O sea, no habían créditos ni privados ni gubernamentales, ni del gobierno. Dimas Castellanos, esta realmente el gobierno cubano nunca reconoce esta posibilidad que tiene de comprar alimentos y medicinas en Estados Unidos, ¿eh?
No, de eso no se habla. Incluso hoy en día hay pocos cubanos que conocen o saben que hay ese tipo de posibilidad, ese tipo de relación, y sobre todo extranjeros que han conversado con uno y uno le ha tenido que explicar, no, pero mira, tal producto y tal producto y tal producto nosotros lo compramos en Estados Unidos, y se quedan con la boca abierta. Yo creo que lo que ocurrió ahí realmente en ese momento es que después de tantos años de campaña contra Estados Unidos, del imperialismo, del lobo, de la cosa horrible como se ha pintado ese país ante la población cubana, aceptar ayuda de ese país era como reconocer tu falta, tus errores y tus mentiras. Ese es el golpe. Por eso es que no se puede aceptar y se niega. Y entonces aparece la fórmula esta. Bueno, pues se te vende, te lo compro en condiciones, y hacen un esfuerzo enorme sin haber dinero aquí con qué pagar prácticamente, y se paga al cash. Nosotros le debíamos a todos los organismos internacionales, a otros países del mundo, y a nadie aquí se le paga ni se le ha pagado. No están todavía condonando las deudas esas, pero sin embargo eso se pagaba al cash para demostrar una fuerza. O sea, la cosa esta callejera de yo nunca pierdo ni a las escupidas. Eso fue como se manejó el episodio este de la ayuda, porque la ayuda sale de Cuba para otros países. O sea, nosotros sí, un escándalo en la prensa, cada vez que había un terremoto o algo en otro país, pues mandaban brigadas médicas inmediatamente, pero de Estados Unidos no se puede recibir nada, porque ese es el país del mal. Así como se vendió, espero que poco a poco todo se desgaste. O sea, no hay cosa que se pueda mantener eternamente como mentira. La verdad se va abriendo paso y ya hoy en día esta población es otra y el pensamiento es otro.
Dimas decía una cosa sumamente interesante, y es que el gobierno cubano siempre niega las ayudas que Estados Unidos les dé. Ya no estoy hablando de la venta de alimentos y medicinas. Cada vez que hay un desastre natural, el Departamento de Estado siempre, a través de su, cuando era la sección de intereses o ahora la embajada, siempre al gobierno cubano le dice: aquí hay disponible tanta cantidad de dinero, que generalmente empieza en una cantidad bien baja, pero que una vez que se abre el canal siempre sube esa cantidad. El gobierno cubano se niega. Nosotros hemos visto huracanes, hemos estado cubriendo la devastación de huracanes en cualquier lugar de Cuba, y el gobierno cubano niega la ayuda que Estados Unidos le vaya a brindar, una ayuda que es automática para donde quiera que hay desastres en el mundo. El gobierno lo niega. Es increíble. Te pregunto, Herminio,
la condición, recuerdo que puso Estados Unidos en aquel momento, era que se daba una ayuda por el huracán, pero que se, de tal forma, a través de organismos, que llegara directamente al pueblo, no a través del gobierno. Y entonces un gobierno totalitario naturalmente no puede permitir eso, porque se le va el control de las manos cuando llegue la ayuda del supuesto enemigo directamente a los perjudicados. Y por eso es que se va a la otra transacción ante la negativa del gobierno cubano.
Y voy a decir algo más. Esa práctica se usa en todos los países del mundo. Cuando un país da una ayuda, ese país supervisa los destinatarios de esa ayuda.
Claro,
o sea, no estamos hablando de que esto es en el caso de Cuba nada más. No. Es una práctica habitual cada vez que se da una ayuda.
Internacional.
Clinton, ¿podía haber hecho más, digamos, para relajar el embargo? ¿Tú crees que intentó hacer más? ¿Cuál es tu punto de vista?
Yo creo que sí, tuvieron, digamos, la oportunidad y quizás las ansias de tratar de relajar un poquito más el embargo. El gobierno cubano, ustedes que están escuchando la isla, es el gobierno cubano el que rechaza todo cambio que sea al embargo, porque usa el embargo, como ellos dicen, el bloqueo, para seguir usando una excusa, porque obviamente no pueden cumplir con las necesidades del pueblo cubano. Una vez más, se hace esta ayuda a través de una ayuda humanitaria para poderle vender medicinas y comida a Cuba. Y como el gobierno cubano, como se ha dicho anteriormente, es tan mala paga, pues se le puso la condición: tiene que pagar en adelantado y en efectivo. Así que no le quedaba otro remedio que de esa forma comprarle la medicina y la comida a los Estados Unidos, pero tuvo que pagar en anticipado cada cargamento.
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Vamos a finalizar este programa especial, Cuba 60 años, y yo le pongo siempre una coma: Cuba 60 años de dictadura, Cuba 60 años de gobierno totalitario. Vamos a finalizarlo con un tema que muchas veces no se habla mucho, y es la base naval de Guantánamo. Esto es algo que el gobierno cubano toma y deja, yo creo que a conveniencia de cómo tiene las campañas o cómo tiene sus batallas de idea en ese momento. Pero lo quiero hablar porque a principios de la década del 2000, o sea, llegando al siglo XXI, se produce algo que muy pocos esperaban. Bueno, ya la base naval de Guantánamo había sido utilizada para los balseros. Los cubanos que salieron de Cuba no entraban directamente a los Estados Unidos, fueron albergados allí, y después, de una manera paulatina, o sea, a cuentagotas, fueron llegando hasta que se terminó con la entrada de los cubanos a la base naval de Guantánamo. Aquello data de la década del 90, cuando la crisis de los balseros, 94, 95, 94, ¿no? 96, hasta el 96 llegó. Bien. Pero llega el siglo XXI, llega la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo. Estados Unidos comienza a tener terroristas presos. ¿Y dónde los va a poner? Los pone en la base naval de Guantánamo. Todo el mundo esperó que en ese momento el gobierno cubano iba a hacer la gran campaña contra el gobierno de Estados Unidos por la llegada de los talibanes a la base naval de Guantánamo, de los terroristas presos en la base naval de Guantánamo. Fue todo lo contrario. El gobierno cubano, pues primero se cayó la boca y no tocó el tema. Y después, en una declaración pública, claro, reivindicaba la soberanía de la base naval de Guantánamo, etcétera, pero afirmaba o decía que no se oponía al plan de Washington e incluso ofrecía su cooperación. Yo creo que eso dejó a todo el mundo un poco que diciendo, ¿por qué? ¿Termina?
Efectivamente, y es la doble moral y la doble cara del gobierno cubano, que usa y manipula la información de acuerdo a como le es conveniente. Obviamente, en ese momento, los Estados Unidos estaban en una guerra contra el terrorismo, y en esos momentos los Estados Unidos no podía darse el lujo de tener ningún tipo de oposición, porque la base Guantánamo era el lugar preferido en el sentido de seguridad y aislamiento para estos presos, y que obviamente yo estoy seguro que a través de conversaciones privadas entre militares cubanos y militares de Estados Unidos llegaron a un acuerdo muy calladito, que vamos a mantener a estos prisioneros aquí y ustedes se van a mantener, si no callados, pues no vamos a tener una guerra de publicidad internacional sobre este tema.
Bueno, la base de Guantánamo tiene una importancia más bien histórica en cuanto al gobierno cubano.
Habla el coronel Octavio Pérez.
Sacar, eso fue el sueño de Fidel Castro por muchos años, simplemente sacar la presencia norteamericana de la base. La base controla uno de los estrechos estratégicos que entran al Caribe, donde se monitorea la entrada y salida de los barcos y los submarinos nucleares rusos. Y esa es una de las preocupaciones más grandes del gobierno norteamericano. Independiente que en estos momentos todavía sigue usándose como una base para los prisioneros que son designados no combatientes, o sea, individuos que no son dignos de una intervención aquí en los Estados Unidos. O sea, vinieron las cortes federales en el momento que el individuo toca tierra, se pone el habeas corpus y el individuo tiene los derechos que un mismo ciudadano americano. Así que la base tiene dos funciones estratégicas: servir como un puesto de observación, de control, de entrada a ese estrecho de mar que existe entre Haití y los Estados Unidos, el Paso de los Vientos, donde pudieran entrar en el Caribe, y eso tiene mayor importancia para los Estados Unidos. Para Cuba sería darle ese aliento a los rusos, que ya no tienen que preocuparse. O sea, el perder control de la base, pierde control del monitoreo del estrecho. Ahora, la base en realidad tiene una pista aérea y unas barracas, o sea que no tiene ningún valor geográficamente para el pueblo de Cuba. Por muchos años hubo un gran encuentro, pero hay reuniones mensuales entre los militares cubanos y los militares norteamericanos en la base. Eso es lo que llaman un Status of Forces Agreement, SOFA. Y ahí se hablan sobre problemas con la verja. Hubo un tiempo que sacaron las minas, hubo un tiempo que estuvo minado en ambos lados y los americanos quitaron sus minas. Los cubanos por necesidad han tenido que quitar muchas de las minas porque hay agricultores, guajiros que se han volado una pierna, han matado animales. Entonces, en los últimos años ha mejorado esa relación entre los militares, pero el sueño que no logró Fidel Castro en su vida, de cerrarla, por eso de volver a tener control de toda la isla y votar a los yanquis, no se le dio. Pero dudo mucho que las ofertas de Obama en realidad no tuvieron ninguna repercusión, porque había también salidas con la contingencia de que él pudiera haber cerrado la cárcel. Pero fíjate cómo fue, que fue el primer edicto de Obama y Obama se fue de oficina 8 años después y todavía no había soltado de Guantánamo. Se quedó con 120 y pico reos. Sí, entre las administraciones de Bush y Obama lograron bajar de 700 a menos 120, pero no se pudo cerrarla. Así que cualquier oferta de Obama tenían como un contingente de que había que sacar de allí y repoblar a esta gente en los Estados Unidos. Y el mismo Congreso, muchos de ellos demócratas, no le permitieron hacer eso. Así que esa oferta nunca se dio a pie, el gobierno cubano no accedió porque no podía, porque tenía que tener, que era condicional a que la base de detención se limpiara, o sea, se sacaron de allí. Así que Guantánamo tiene más valor para los norteamericanos que tiene para los cubanos. Guantánamo es, como te digo, estratégicamente para no únicamente los rusos, cualquier otra potencia que tratara en el futuro de meter su submarino por ese estrecho. Está el estrecho de la Florida entre Cuba y la Florida, está el estrecho de los vientos allí entre Cuba y Haití, está la trinchera de Puerto Rico, que es uno de los lugares, el segundo lugar más profundo del mundo, y está el estrecho que está en la isla de Granada, de la cual hubo una invasión, que por eso los americanos entraron, no fue tanto por ir a que había un régimen socialista, sino porque en esa isla se estaba habilitando una pista para que los aviones cubanos pudieran usar escala para sus aventuras en África. Pero también había una base de sonar rusa que estaba monitoreando la entrada de submarinos en esa parte. O sea, esos son los cuatro puntos estratégicos en el Caribe de posibilidad de entrada de submarinos nucleares. Y por eso, de parte americana, suponiendo que el día de mañana tú sacas a todo el mundo de la prisión de Guantánamo, la base sigue siendo importante como una base estratégica para monitorear lo que ocurre bajo el mar entre Cuba y Haití.
Cuba, 60 años.
¿Cuál es tu punto de vista, Dimas Castellanos?
Yo recuerdo una información de la época en que militares norteamericanos de la base naval visitaron Caimanera y allí visitaron un hospital cubano en Caimanera que estaba preparado para cualquier auxilio que hiciera falta de cooperación con esos militares norteamericanos. O sea que eso demuestra cómo se maneja, en dependencia de la situación política, del momento que haya, el problema de la base naval para una o para otra cosa. Ahorita tú preguntabas que si Clinton podía haber hecho algo más en aquel momento. Yo creo que sí que podía haber hecho algo más. Obama hizo algo más. Yo personalmente siempre he estado en contra de la política esa del embargo hacia Cuba, porque la ha usado el gobierno muy hábilmente para mantener esto aquí enquistado dentro del país. Sin embargo, Obama hizo algo más y el gobierno de Cuba no hizo nada. 6 paquetes de medidas dictó el gobierno de Obama, con vista a que el gobierno de Cuba enriqueciera esos paquetes con otras medidas, de tal manera que los cubanos se fueran empoderando, y la respuesta a eso fue que los cubanos, bueno, tenían derecho a entrar a los hoteles, a comprar DVD o a tener no sé qué otra tontería, pero nada de libertades económicas ni libertades política. O sea que eso es solamente un problema de política y de manejo hábil del gobierno cubano para que nada cambie en Cuba, que ha sido la línea del 59 hasta hoy. Y no nada solo, debe de cambiar.
Y no solo eso, es un signo de debilidad del gobierno cubano, porque teme que si abre, claro, pierde el control.
Me imagino que la época de Obama y la época de las relaciones lleguen en otro programa especial, porque estamos repasando estos 60 años y, por supuesto, esto va a llegar en otro momento. Pero me voy también a otro momento mucho más atrás, tocando el tema. Yo creo que los cubanos agradecen este tipo de discusión. En épocas de Bill Clinton, todo estaba dado para que, primero, el embargo no era ley, era un decreto presidencial en épocas de Bill Clinton. Y Clinton, yo creo que tenía ideas de relajarlo bastante, abrirlo bastante, acercarlo bastante, el people to people, acercarlo al pueblo cubano. Y sin embargo, el gobierno cubano responde de la manera más dura posible, que es derribando 2 avionetas con bandera estadounidense en aguas internacionales y asesinando a 3 ciudadanos americanos y un residente. Ahora, Dimas decía que con Obama se hicieron 6 paquetes, el gobierno no respondió. Con Clinton responden a la brava, a la fuerza. Parece que es el gobierno cubano el que no quiere que se le acerquen.
Obviamente, claro que no quiere, porque el gobierno cubano usa eso como una excusa para esconder el fracaso del gobierno cubano de poder llenar las necesidades del pueblo cubano. Y obviamente, ¿quién es el embargo? Es el culpable de todo, como ellos le llaman, el bloqueo. Es al gobierno cubano el que no le conviene, porque mientras el pueblo cubano se mantenga cerrado físicamente y mentalmente del resto del mundo, es la única manera que ellos pueden controlar. Por eso digo que el gobierno cubano no es fuerte, sino es débil.
Antes de concluir, te hago una pregunta porque Dimas Castellano lo tocaba y no quiero dejar pasarlo, y es los contactos de militares estadounidenses y militares cubanos en la base naval de Guantánamo. Un tema que Dimas decía, yo recuerdo que se conoció, un tema que se habla muy poco, Herminio, no sé si conoces algo.
Por años, casi mensualmente, se llevan conversaciones entre altos militares cubanos y altos militares Estados Unidos en la base militar de Guantánamo. Obviamente eso no se le puede decir al pueblo cubano porque el gobierno cubano dice, ¿qué van a decir? Claro. Nosotros tenemos que ir todas las semanas a hacer un ensayo de que nos vienen a atacar y los militares nuestros hablan con los militares americanos casi todos los meses en Guantánamo tomándose un café. Una vez más, la mentira y manipulación del gobierno cubano.
Sí, señor, hemos hablado, hemos repasado parte de la historia de Cuba y esa historia de Elian González, que fue muy intensa, tanto acá en Estados Unidos como en Cuba. Incluso tuvo consecuencias electorales, Elian González. Algo muy intenso también fue los espías, la detención de la Red Avispa y después una serie de espías. Con todo eso comienza el 2000, el año 2000, el siglo XXI arranca con todas esas noticias. Se permite por primera vez que se le venda alimentos al gobierno cubano, alimentos y medicina. El gobierno cubano trata de no decir mucho esto para que no se entere nadie, ¿no?, de que eso puede existir, y le sigue llamando bloqueo a algo que no tiene nada que ver con el bloqueo, que es un embargo. Y también el tema de la base naval de Guantánamo sigue siendo interesante. Muy interesante el tema de la base naval de Guantánamo. De todas maneras, el siglo XXI comenzaba con muchas interrogantes en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. La historia verdadera demostró una diferencia sustancial entre lo que decía la prensa y lo que sucedía en realidad en Cuba, por supuesto. Una fuerte campaña ideológica dentro del país y un dictador presto a mantener un férreo control sobre la sociedad. Este ha sido otro programa de la serie, como ya les dije, especial, la serie especial Cuba 60 años. Dimas Castellanos, muchísimas gracias por participar con nosotros, como siempre.
Gracias a ustedes.
Herminio San Román, un placer tenerte aquí.
Un placer compartir el micrófono con usted, señor Castellano, y con el pueblo cubano.
Como no, y bueno, pues después de 18 años de haber estado dirigiendo Radio y Televisión Martí, ha regresado aquí a nuestros estudios para conversar y hablar un poco con el pueblo cubano. Gracias nuevamente.
Un placer.
Mi nombre es Amado Gil. Les doy las gracias a los invitados, por supuesto, y a todos los que están en sintonía con este programa especial Cuba 60 años.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860. En los 11.930. En los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.